Tequis de Goza. Otra semana en nuestra USS Guardian con nuestro capitán Janus y yo era Comodoro al final.
Tú eras el Comodoro, sí.
Exacto. ¡Queda bien! Hay malas noticias.
¿Malas noticias?
Sí. Tocaría una novela de Shatner.
Pero...
ya veremos cómo lo cerramos, pero es que ya no... creo que ya no... creo que se han acabado las novelas de
Shatner. Se han acabado las novelas
de... no, nos quedan cuatro. Pero no encuentro plot. Solo encuentro el paperback...
Sinopsis
en general que está detrás del libro. Y con esto no podemos trabajar.
No.
Porque la mitad de esta sinopsis es... William Shatner, aclamado autor, cantante... actor,
mujeriego...
Y luego al final es interesante, se une con McCoy, Scotty, Chekhov, Spock en una nueva aventura, y es que con esto no podemos trabajar. Ahora, no cada uno de los siguientes que vienen tiene un audiolibro, luego está un poco la falta de tiempo del audiolibro para escucharlo. Si puedo hacer un resumen de las cuatro novelas que quedan, la próxima vez hacemos uno más para cerrarlo. Porque okay, especialmente a Alejandro, que le encantan estos, quiero darle un cierre. Pero okay, lamentablemente no podemos. Ya la última vez, ¿te acuerdas?
Que no, era más no, cortito, no había tanto cortito.
Vale. Eso no significa que no existan más novelas de Star Trek. Y malas. Así que ahora nos vamos a centrar en malas novelas de Star Trek.
Ok.
Siempre divertido. Tengo una, que es la polla. Pero lo tenemos que hacer en septiembre, octubre, porque vamos a estar un ratito. Hoy hacemos The Price of the Phoenix. El precio del Fénix, ¿vale? Antes de leerte la trama, tú...
con Jean Grey.
Exacto, ojalá. Bueno, lo hay.
Había crossovers.
No, pues tenemos... vale. Analista. te doy un teaser. Spock, el Dr. McCoy y los demás miembros de la tripulación de la nave estelar Enterprise experimentan una doble conmoción. El primer y doloroso golpe es la trágica muerte del Capitán Kirk.
Luego, que seguro que no va a resucitar.
Luego, el renacimiento milagroso del Capitán Kirk.
Ah, pues no. ¿Cómo? Joder, es que tengo unos poderes como de ver el futuro.
Eso revela la fuerza más asombrosa que jamás haya encontrado la Enterprise. Spock se ve obligado a apostar desesperadamente por el alma humana de Kirk contra Omne, el emperador ultrahumano de la vida más allá de la vida y la muerte más allá del infierno.
Qué mal suena esto.
¿Ah, que sí?
Sí.
Entonces tu trabajo es luego, o sea, trabajo, especialmente luego cuando hablamos del plot, decirme no, o decirme
A ver, obviamente estamos hablando de ciencia ficción, pero, o sea, ya si nos metemos en mitología o sabes, o cosas más allá como de religión, que ¿sabes? O ¿cuál es la palabra? Metafísica.
Hombre, la novela... a ver, he encontrado una lista en Reddit de 25 novelas aprox, de media entre críticas y fans de tal, de peor a muy mal. O sea, digo, de peor a fatal. He dicho, ya tengo 25 capítulos de Trekkies de Goza. La que viene antes de esta es Spock, Mesía. Lo que pasa es, esto salió en 1977. Todo el mundo parecía que podía escribir una novela de Star Trek.
Claro.
No es como, quieras o no, las de Star Wars, aunque luego George Lucas se lo ha pasado todo por el foro, ha creado un cierto canon que luego otros han seguido. Había un departamento que controlaba, supervisaba un poco, en plan...
el universo expandido. ¿Vale?
Aquí no. Aquí te podían salir, exageradamente dicho, tres novelas al mes y todas se contradecían. Las autoras son Sondra Marshak y Myrna Culbreth.
Culbreth.
Salió en julio de 1977.
Su padre es Mentos.
Freshmaker. antes de esto, había un libro autoeditado que se llama Never Mourn Black Omne, distribuido en algún momento antes de la publicación de Price. Fue una versión preliminar de la novela. Es todo. Estas autoras también son conocidas como un poco muy las raras en todo esto, ¿vale? Tanto Sondra como Marshak aclararon en una carta que el manuscrito del Precio de Fénix fue aprobado personalmente por Gene Roddenberry como parte de la producción del libro. Que ya te digo, yo creo que Roddenberry ha dicho, ha firmado de estos cientos al día, ¿eh? La aprobación fue caracterizada por los autores como una reacción a la producción de Spock Messiah, de 76, de Theodore R. Cogswell y Charles A. Spano Jr. Spock Messiah también, por lo que he visto, es muy interesante. Mucha controversia.
A ver, 77, Roddenberry firmando. Era esta época que supongo que estaban medio desesperados porque el producto de Star Trek, aunque ya creo que para entonces se aprobó de Slow Motion Picture, a lo mejor estaban como medio desesperadetes por que hicieran cualquier cosa simplemente para que se mantuviera Star Trek vivo, ¿sabes? Moribundo, pero vivo.
Sí, a ver, Star Trek de Slow Motion Picture salió en el 79. Antes de esto, ya lo habíamos dicho en un capítulo que...
Se aprobó Phase 2. Pero sí. Después decidieron hacerlo película.
Pero también que costó el doble, no, casi el triple de la producción, o sea, 400 millones.
Que era, para entonces
era
es...
una puta barbaridad. Sí. Entonces sí, supongo que Star Trek hay que mantenerlo vivo, como tú has dicho. Y a saber si fue Roddenberry y si no alguna secretaria o whatever que lo aprobó.
Sí, con la firma de esta que es un sello, ahí stamp...
Sí, con una foto de Roddenberry artística diciendo I approve.
Sí, careta foto.
Sí, entonces son dos partes, que esto es más interesante, pero para que sepáis lo que viene, Spock Must Die y luego Spock Messiah. Esto creo que va a ser muy interesante en un futuro.
Esto suena como que se convierte en un gusano tipo Dune.
Y las digo las, pero sinceramente Sondra Marshak es una escritora, ¿vale? Y Culbreth, The Freshmaker, ahora ya solo por curiosidad, ¿sabes? Mirna Culbreth también, son dos escritoras, ¿vale? O sea, tanto Sandra como Marcia aclarando en una carta a miles de fan clubs que en aquel entonces habían de Star Trek, que el manuscrito del Precio de Fénix fue aprobado. Ah, eso ya lo había dicho. Me refiero a que no estaban interesados en la crítica literaria profesional, pero estaban muy interesados en las reacciones y comentarios de los fans. Y escribieron a Interstat: hemos estado muy interesados en todas las reseñas del Precio de Fénix en la literatura de los fans. Ya está. Un fan compara el Precio de Fénix con la novela publicada anteriormente, Spock Messiah. El aficionado escribe: si Messiah es un insulto para las mujeres, luego en el Precio de Fénix todo el mundo se convierte en mujer y que el único hombre retratado en la novela es un toro de rebaño vestido de negro.
¿What?
Ahora interesa más Spock Messiah, ¿eh? Siempre cada vez
hombre,
un poco más.
Hombre, me interesa por el factor what the fuck, no porque me parezca guay.
No. Es que lo quiero hacer por what the fuck.
Libros... Claro, bueno, los what the fuck son los más divertidos.
Claro, libros buenos los hay.
Sí.
Pero no dan chicha.
Ya, eso es totalmente cierto.
El editor de la antología Ken Tickton de la Asociación Canadiense de Trekkies elogió...
Puto Canadá.
Elogió el Precio de Fénix por estar bien escrito, sin embargo la novela sufrió una falla desastrosa dentro del ámbito de la caracterización y en particular el personaje Spock. O sea, parece que esos dos autores tienen algún problema con Spock.
Claro, yo lo que me pregunto con, o sea, ya estamos hablando de los de 77, tampoco había mucho lore en el que utilizar, ¿no? Solamente tenías la serie original.
Cierto.
Entonces, lo de Messiah, ¿de dónde lo sacan? ¿En base a qué lo hacen? Es que claro, ahí es
Te interesa mucho más el Messiah que lo de Fénix. Sí. Pero es que lo sabía.
Es que sí. Lo admito, es así.
Ya, es culpa mía. Pero es que es muy largo. Y es que por lo que vi por encima, no sé si me equivoco, pero puede que traiga cierta temática que a ti te pueda gustar más. En plan, primero, insulto hacia Spock, según los fans. Luego todo el rollo Messiah. No, paciencia, joven padawan.
Okay.
Joven cadete,
Esto es Star Trek, no es Star Wars.
Claro, me he equivocado.
Star Wars ya lo haces con Antonio. Esto es Star Trek, no insultes.
I'm sorry. ¿Qué iba a decir? Spock, tal como está escrito en la novela, no era el mismo Spock que aparecía en la serie de televisión, según todos los fans. La edición de febrero de 1979 del Bulletin Starship Exeter Organization, otro fan club de Reino Unido, incluía una reseña de un fan que citaba a las autoras como probablemente los expertos de Star Trek por excelencia y que su conocimiento del mundo Star Trek es evidente a lo largo de esta novela. Again, lo que tú has dicho es muy bien. Hay tres temporadas.
No hay mucho, no hay no que hay ser mucho. Muy experto.
Claro, lo interpretas de esas tres temporadas, lo puedes interpretar de cierta manera. No
Ahora
hay lore.
Tienes que ser un experto en plan, tienes que conocer las series, tienes que conocer las novelas, los videojuegos que son canon también, algunos me parece.
Tú te vas a viciar a los gameplays del nuevo videojuego de Star Trek, ¿verdad?
Probablemente.
¿Sabes cuál te digo? Que es uno de tipo Telltale.
Sí.
Mucha conversación, pero parece muy guay. Y sale Spock.
Yeah.
Ambassador Spock.
Ambassador Spock.
Estoy usando mi camiseta de Miyagi-Do como toalla.
Es que... Y abajo, mira que abajo, hoy no está tan mal, pero igualmente es horrible. El domingo que fuimos a la playa fue el día más caluroso del verano.
Joder. Vale, ¿qué hemos dicho? Pues claro. Algunos dicen, la reseña esta concluyó explicando que a través de una serie de clímax emocionantes hasta un gran desenlace final, el final es una especie de evasión y que el texto era bastante excesivamente idealista en concepto y casi agotador en tono emocional. Ahora en un rato, en nada entramos en el plot.
Vale.
El precio de Fénix fue revisado por Philippa Groove Stephenson en la edición de diciembre de 1977 y más que nada te quise dar todo este...
Contexto.
Pues lo dicho, te voy a leer no súper no super reseñado. Pero tengo un par de parágrafos de la historia. Tampoco. ¿Cuántas páginas son? 182.
No es muy largo.
No es muy largo. Pero quiero que mentalmente nos ponemos en TOS. ¿Tú lo has visto más? Kirk es transportado a bordo del Enterprise después de su muerte accidental en un planeta sin nombre. Ah, por cierto, como siempre, interrúmpeme cuando tengas algo que decir.
Sí, sí.
El USS Enterprise había sido enviado para investigar a Omne, un genio alienígena con sentimientos antifederación que ha invitado a miles de elementos rebeldes de cientos de mundos a su planeta privado. Como Epstein cuando llamaba a la peña a su isla, supongo.
¿Pero rebeldes? ¿Rebeldes de qué? O sea, gente de dentro de la Federación que no estaba contento con la Federación.
También, y gente y planeta que no estaba en la Federación todavía. No todos están en la Federación.
Ya, ya, vale. No, pero claro, cuando pienso en rebeldes, rebeldes es algo que es de dentro, ¿no? O sea...
Esto serán los... ¿Cómo se llamaban los rebeldes de la Federación? Chakotay.
Los Maquis.
Los Maquis.
Pero eso es posterior a TOS.
Ya, claro, claro, no digo que sea
los
Maquis.
Maquis no, ni existían.
A mí me molaba mucho, yo vi Voyager antes que DS9 y me molaba que, coño, los Maquis empiezan en Deep Space Nine. Yo pensaba que era una mención así en Voyager, pero no, hay trama de Maquis en... Me molaba bastante. Vale, un montón de rebeldes y cientos de mundos de su planeta están en su planeta privado, posiblemente para formar una alianza contra la Federación. Mientras se reunía con Omne, el capitán James T. Kirk trató de salvar a una mujer y su bebé de un incendio en una casa y murió.
Siempre tan heroico.
El cuerpo de Kirk es transportado a bordo del Enterprise. Spock viaja al planeta. Se encuentra con el comandante Romulano, que había sido enviado al planeta en nombre del Imperio Romulano, y juntos se enfrentan a Omne. Pero me voy a beber.
Sí, y yo voy a pensar. Pero si los Romulanos, ¿por qué los Romulanos se van a aliar con la Federación?
No, no, o sea, en este momento Spock habla con un Romulano para un poco aliarse, pero el Romulano está ahí porque se quería realmente juntar a la rebelía esta.
Claro, eso es lo que es que no me cuadraba. ¿Y cómo le va a convencer Spock al Romulano para que les ayude? Si precisamente los Romulanos eran uno de los grandes enemigos y los grandes desconocidos.
Hay una explicación. Because plot. Because plot, y porque, como ya habíamos dicho, esas señoritas escritoras, según los canadienses, no tenían ni puta idea, y según los ingleses, eran las expertas en
Star Trek. Las expertas en las tres temporadas. Que vamos, habría un montón de expertos para en esa época.
Todavía los hay, pero al menos más unidos en de acuerdo con información, con datos.
Pero es lo que he dicho antes, es que ahora sí que tienes que ser un experto.
Sí.
Hay mucho ya, pero entonces tenías el Trekkie, que ya había Trekkies así hardcore, habría visto cada capítulo 20 veces, como para no ser experto. Cada capítulo malo 20 veces y los buenos
siempre
cuando... Oye, al final vistes
no tengo que hacer. A ver, en vez de ver una noche a las 3 de la mañana Frasier, me tendría que poner ese capi.
Es que ese capi es un super clásico.
Vale, sin embargo, el extraterrestre Omne revela que ha desarrollado tecnología que puede crear un duplicado de una persona viva y le ofrece a Spock una copia reciente de Kirk, grabada poco antes de su muerte. Spock, escéptico sobre la autenticidad de este Kirk, a lo mejor es de AliExpress.
¿Qué es?
Es Kork.
Es Kork. Es el Captain Kork.
Bueno, Kirk, o sea...
Vale, ¿cómo sería macho? Captain Kork. Captain Kirk. Es que es Kirk con E y con I sonaría igual. Captain Kirk, Captain Kirk, Captain Kirk, Captain Kirk, Captain Kirk, y Captain
Kirk. Ninguno de estos suena bien. Ni Kirk suena bien tampoco. Bueno, lo que dice Spock es en plan, tío, puedo hacer fusionarme mentalmente con el duplicado, y haciendo esto dice...
It's a real deal.
It's a real deal. Fascinating. Pero decide llamarlo James y no Jim, para diferenciar entre el duplicado y el original muerto. En el fondo sabe que no es Jim. Y también, bueno, para nosotros, el lector, supongo, porque hay un giro súper loco en un rato. Spock verifica que la mente del duplicado es idéntica y acepta la oferta de Omne, que también requerirá que Spock traicione a la Federación.
¿Lo recrimina?
Sí.
Y pero quiere montar una rebeldía.
Sí.
¿Qué se está cociendo aquí?
Chon, chon, chon. El comandante acompaña a James de regreso a su habitación, donde descubren que Kirk original está vivo.
What the fuck?
Habiendo sufrido solo heridas leves en el incendio antes de ser transportado a la guardia de Omne.
¿Y el cadáver? It was another clone.
Y reemplazado por un duplicado. ¡Estás on fire hoy,
oh!
Omne golpea brutalmente a Kirk intentando romper su espíritu. Con doble puño, supongo.
Doble puño rompe espíritus. Es como, es un movimiento de wrestling. The Spirit Breaker.
The Fresh Maker, The Spirit Breaker. Pero Kirk es descubierto por Spock, James y el comandante, quienes localizan a Kirk a través del enlace mental de Spock con Kirk. O sea, Spock y Kirk, original Kirk, tienen un enlace mental. Entonces, por este enlace mental, Spock se está dando cuenta que Kirk está vivo, Jim, y dónde está. Porque puede ver como a través de sus ojos. Porque claro, no lo sabemos. Solo son tres temporadas de TOS y los poderes de un volcano no están explicados y sí, pueden sí, ser...
Puede ser cualquier cosa. Puede ser Deus Ex Machina.
Machina, todo. Sí. Después, bueno, a ver. En Strange New Worlds han cambiado de cuerpos. De mente, sí, de cuerpos,
bueno,
sí.
Bueno, mentes de cuerpos.
Es un poco... No sabía si se podía hacer esto. Es un comedic element.
Está claro.
Pero puede... queda bien. ¿Dónde hemos quedado? Después de una persecución a través del complejo laberinto de Omne, Spock lucha contra Omne cuerpo a cuerpo y lo derrota después de una batalla brutal en la que ambos resultan gravemente heridos. Forza una fusión mental en Omne en un intento de eliminar todos los recuerdos de sus experiencias con Kirk, pero antes de que pueda terminar, Omne se dispara a la cabeza. Spock, Kirk, James y el comandante, Romulano, se dirigen al Enterprise sabiendo que Omne no está muerto, pero que habrá usado su tecnología para resucitarse. Mientras tanto, hacen planes para el regreso de Omne y para que James comience una nueva vida en otro lugar, como Thomas Riker.
Estaba pensando lo mismo, sí.
O el otro Boomer, no, Boimler.
Boimler, exactamente.
No, Boimler no es.
Sí, es Boimler.
Pero buenísimo el capítulo es. El capítulo. Boimler, sí. Sí, es verdad, Boimler.
A ver, pero tú dime en serio. Una copia perfecta de James Kirk iba a decir: sí, me resigno. Voy a estar en el segundo plano. No me lo creo. Dirá: tengo. Soy, al fin y al cabo, James
T. Kirk.
Si él puede comandar una nave estelar, yo también. Y sería un beneficio para la Federación.
Ahora viene lo mejor. James, el clon.
James es Omne.
Es alterado quirúrgicamente para pasar por el Mulano. Y debe acompañar al comandante de regreso al Imperio. Antes que James y el comandante puedan partir, Omne viaja a bordo del Enterprise. ¡Está en perfectas condiciones físicas! Mientras que sus oponentes aún se están recuperando de sus lesiones, Omne pelea brevemente y derrota a todos los presentes. Y toma a James como rehén con una pistola en la cabeza. Kirk detiene a Omne el tiempo suficiente para que Scotty transporte el arma de Omne fuera de su mano. Omne se sorprende lo suficiente como para que el comandante aleje a James de él y Kirk le dispara a Omne con una de sus propias armas, dejándolo atrás. Pero el cuerpo de Omne es transportado. No sabemos a dónde.
¿Final abierto? O...
Son final abierto, sí, obviamente.
Claro, pero nunca volvió. No se sabe.
Te lo busco. De mientras dame tu opinión. ¿Es tan malo?
Es un plot de mierda.
Es un plot de mierda.
Sí. Totalmente. Pero bueno, a ver, también entiendo que las novelas tenían que empezar por alguna parte y tenían que empezar con el poco material que había. No, no sé. Hay cosas de la serie original que creo que podrían hacer capítulos e incluso película, por ejemplo, como precuela.
Hostias, tío, me falta, no he traducido el último parágrafo de mi texto.
What?
Omner reapareció en la conferencia de hegemonía de la dinastía Boran, donde intentó convencer al grupo de que se retirara de la federación. Luego la conferencia fue atacada por un duplicado de Omner en el cuerpo de un duplicado de Spock.
What the fuck?
El duplicado de Omner en el cuerpo de Spock fue asesinado más tarde y Omner fue abandonado en un planeta en otro universo junto con James, el duplicado de Kirk.
Pero pobre, ¿por qué?
Para vigilar que no vuelva Omner.
Joder, estás que... Un Kirk auténtico, estás que se iba a quedar en un universo ahí paralelo vigilando a Omner.
That's the end.
¿Es the pussy there en el otro universo?
No.
No.
No pussy.
No me lo creo, pues.
No. Y eso. ¿Hay peores? Creo que volveremos con Spock, Messiah.
Ese tengo ganas. Ya me llama la atención. Lo que estaba diciendo, por ejemplo, y que hubo un fanfiction, pero es, o sea, al final creo que no. Que hicieron como una especie de trailer largo, con actores famosos además. Y es una, no me acuerdo cómo se llama el episodio, pero el villano se llama Garth, el Capitán Garth, y es uno que sabe que puede cambiar su aspecto físico, y fue un capitán de la Federación y fue muy famoso, se le estudió en la academia porque fue el héroe de la batalla de Axanar. Pues esa batalla de Axanar molaría verla.
Preludio de Axanar, lo tengo aquí.
Exacto, preludio de Axanar. Y son como 10 minutos y salen como gente medio famosa. No es como un tráiler, es como si hicieran un documental de 10 minutos, como reality documental, donde sale un almirante contando, sí, fue una batalla feroz y, ¿sabes? Cosas así, pero... No llegaron a hacer como película ni nada, ni capítulo en una serie, y eso estaría guay.
Duración 21 minutos.
Exacto.
Capitán Kevin Garth. Bueno, esto es muy interesante, sí. Oye, un rollo mockumentary de Star Trek también estaría guay, ¿no? Más docuserie. Podría funcionar.
Podría funcionar con
Starfleet.
Starfleet y grandes batallas, cosas que se han mencionado, pero que no se ha hecho ninguna serie, ¿no?
No sé, why not?
Pues es una idea que está guay.
Ahora mismo.
Pero que no lo veremos si no es hecho por fans.
No.
Porque eso sería algo muy para los Trekkies super nerds.
Claro, y los nuevos productores de Star Trek no son Trekkies super nerds tampoco.
A ver, o sea, yo he vuelto. Claro, soy. O sea, de las dos grandes franquicias de ciencia ficción estelar, que es Star Trek y Star Wars, estoy más satisfecho con Star Trek que con Star Wars últimamente.
Tienes Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan. Tienes Lower Decks, Picard, Strange New Worlds. No vamos a contar Discovery. Vamos a mantenerlo 3 bueno, contra 3.
Lo tenemos que incluir.
Vale, Discovery. ¿Compensan esas 4 de Star Trek?
Hay dos buenas de Star Trek. Y de Star Wars hay una buena. Buena. Yo sé que tú le tienes cariño a Obi-Wan.
Ah, no, pero Obi-Wan tenía un declive fatal. Empezó bien, pero
llegó
acabó.
Llegó al personaje, y a lo mejor por eso te cuesta.
No me
pero
cuesta.
Pero Mandalorian, puta madre, buenísimo.
Pero yo acabó Obi-Wan y dije en plan... fatal, o sea, me costó los últimos 2 capítulos. No estoy nada contento con la trama.
Star Trek tiene Lower Decks y Strange New Worlds, que están muy guays. Por eso creo que supera Star Wars ahora.
Sí. Nada, pues mes que viene, Spock Messiah.
Venga, va.
Sí. Vale, pues dejamos. Shatner no lo quiero dejar de atrás, tenemos que hacer un cierre.
Sí.
Pero antes Spock Messiah. Somos los Trekkies de Gotham, soy Mike.
Soy Janos.
Hasta luego.
Chao.
Este podcast fue una producción de los Guardianes de Gotham. No olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.